Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar a todos los lugares donde él pensaba ir. Y después de un tiempo regresaron los 72 llenos de alegría, diciéndole a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, de manera que nada podrá hacerles daño, pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Pues, ¿qué pasaría con nosotros si tuviéramos una revelación que nos dijera Dios: oye, tu nombre está escrito en el cielo, ya estás ahí fijo, asegurado, ya tienes la dicha eterna, pues, comprada, no tengas ninguna duda? ¿Que eso sucederá así? Pues nos llenaríamos de un profundísimo gozo. Es decir, qué alegría. Y diríamos: valió la pena todo lo que pude haber pasado en la tierra para conseguir la dicha eterna, la felicidad del cielo. Dicen que es muy difícil imaginarnos el cielo. Sí, es realmente muy difícil imaginarnos el cielo. Es mucho más fácil imaginarnos el infierno. Aquí en la tierra hay situaciones que se parecen mucho a un infierno. Por ejemplo, pues por lo menos en las películas hemos visto los campos de concentración de los nazis, por ejemplo, o de Siberia, unas situaciones terribles de sufrimiento de todo tipo, de torturas, de falta de alimentación, de trabajos agotadores, de guardias implacables. O también podríamos pensar en, no sé, en cárceles donde la gente está hacinada y está condenada injustamente, o otros lugares como podía haber sido antes los manicomios, por ejemplo. Bueno, pues son situaciones muy duras, ¿no? A veces también hay gente que dice: pues no sé, mi casa es un infierno, ¿no? O pues ya no soporto porque vivo con muchas, no sé, dificultades, limitaciones. Es mucho más fácil imaginar lo que es el infierno, y además con una realidad eterna, ¿no? ¿Qué sería pasarnos así toda la vida, toda la eternidad? Pero nos es mucho más difícil imaginarnos el cielo. Pero es muy importante que pensemos en el cielo, porque el cielo, pensar en el cielo, siempre es un motivo de esperanza, de decir, como le gustaba repetir a San José María: vale la pena, vale la pena, vale la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena? Pues cualquier pena lo vale. El cielo vale cualquier pena, cualquier soledad, cualquier enfermedad, cualquier angustia, cualquier dificultad, cualquier pobreza, cualquier hambre, vale la pena. Dicen que eso le pasaba a San Juan Bosco cuando era un sacerdote joven. Vivía en Turín, y dice pues un episodio de su vida, que un día San Juan Bosco fue a visitar al apóstol más famoso de su ciudad, que era San Benito Cotolengo, pues un santo que va a visitar a otro santo, y le preguntó: Padre, ¿qué consejo debo darles a quienes vienen a contarme que están atormentados de penas y sufrimientos? Y el venerable anciano, San Benito Cotolengo, abriendo la ventana de su habitación y señalándole el cielo azul, le dijo: hábleles del cielo. No olvide que un pedacito de cielo arregla muchas dificultades. San Juan Bosco le hizo caso, y en adelante a toda persona que le venía a contar terribles angustias, le hablaba con entusiasmo del paraíso eterno que nos espera al final de nuestra existencia terrenal. A lo mejor a veces nos falta, en nuestras penas, en nuestras dificultades, decir: si tú respondes bien, si tú reaccionas bien, si tú llevas con alegría esto, si tú no pierdes la gracia de Dios, tu nombre está escrito en el cielo. Si te alejas y te empiezas a llenar, por ejemplo, de abatimiento, de desesperanza, de desconsuelo o de tristeza, es mal camino. Hay que espantar la tristeza. Hay que espantarla como espantamos los opilotes, ¿no? De un, pues, que vienen a tratar de comerse carroña, un cadáver, lo que sea. Pues los espantamos, dice: que se vayan los opilotes, no quiero que vengan aquí los opilotes, que anden volando por aquí los opilotes. Pues así es la tristeza, si no nos hace bien, porque quiere decir que nos estamos olvidando del cielo. Hábleles del cielo, le decía pues San Juan Bosco, haber pensado, pues, ¿cómo le hago? Porque es muy difícil hablar del cielo. Incluso la Sagrada Escritura no le resulta fácil, también le resulta fácil que tiene que emplear imágenes. Cada imagen representa como un aspecto del cielo. Así como hacen los poetas, que tienen que recurrir a imágenes para explicar algo, ¿no? Pero Jesús nos hablaba, por ejemplo, de la casa del Padre. La casa del Padre. La casa de familia. O sea, estoy en mi hogar, donde me siento completamente a mis anchas. Es la casa del Padre. O incluso podríamos ir más antes, al hogar se le llamaba donde estaba la chimenea, ¿no? Que se juntaba la gente, pues, en los lugares muy fríos, a calentarse ahí junto al fuego. Todo el mundo es bien recibido, es acogido, hay cariño, hay amor, hay comprensión, hay seguridad, la casa del Padre. O hablaba también, por ejemplo, del banquete de bodas, un banquete de bodas del alma con Cristo. El banquete de bodas, pues cuando uno va a un banquete de bodas, pues hay muy buenas cosas, ¿no? Buenos platillos o buenas bebidas, música, alegría. O hablaba también del descanso eterno, como decimos cuando alguien se muere, ¿no? Que descanse en paz. No solo que descanse, sino que ya esté en paz, que tenga la paz, que ya no esté nervioso por nada. ¿Qué no va a haber en el cielo? Pues no va a haber impuestos, ni va a haber policía, ni va a haber hospitales, ni va a haber enfermedades. El Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos, no habrá ninguna pena. O hablaba también de la patria celestial. Pues no, esta no es nuestra verdadera patria, tenemos otra patria. O de la Jerusalén celestial. O hablaba de la herencia incorruptible, algo que no se puede ya perder. O hablaba de del gozo, de la alegría, de la luz, de la vida, del amor. Bueno, pues imágenes para decir, vete haciendo una idea. Y eso fue lo que dijeron nuestros padres y nuestros padrinos cuando nos llevaron a bautizar. El sacerdote pregunta, ¿qué piden a la iglesia? Y hay que responder, la fe. Y luego pregunta, ¿y qué te da la fe? Y tienen que contestar, la vida eterna. ¿Ok? ¿Por qué fuiste bautizado? Pues para que consiguieras la vida eterna, para que no perdiéramos la gracia bautismal y llegáramos a la vida eterna, a que no fracasáramos. Como dice Miguel de Cervantes, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. El que se salva, pues, sí supo qué hacía en este mundo. Y el que no se salva, pues no supo nada. Pues vamos a llenarnos de esperanza, de optimismo. El Señor dijo muchas veces eso, tengan confianza, yo he vencido al mundo, no tengan miedo, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre daros el reino. Nos invita a tener confianza, yo he vencido al mundo. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es vivir así, vivir confiados, aunque aquí tengamos estrecheces o dificultades de cualquier tipo. Como aquel cuento que se narra de un niño que estaba muy desanimado, así como a nosotros nos puede pasar a veces, estoy muy desanimado. Estoy muy desanimado, estoy muy harto de todo, estoy harto de mi esposa, y estoy harto de mis hijos, y estoy harto del calor, y estoy harto del gobierno, y estoy harto de mis achaques, y estoy harto del tráfico, y estoy harto de mi falta de salud. Pues llegó este niño, el cuento, que estaba así, estaba todo desanimado, le había ido muy mal, le fue mal en clases, le fue mal en el deporte, le dio gripa, y fue con su abuela, y pues, su abuela le dijo, mira, te voy a dar una merienda para que te alegres un poquito. Dijo, sí, sí, abuela, dame una merienda para que me recomponga un poco, para que me aliente un poco. Y le dijo, mira, aquí tienes una cucharadita de aceite para cocinar, tómatela. No, abuela, pues sabe horrible, ¿eh? Una cucharada de aceite, ¿para qué quiere una cucharada de aceite? Bueno, entonces tómate este par de huevos crudos. Dijo, no, pues abuela, pues ¿qué? ¿Te estás volviendo loca? Pues ¿cómo estás dando unos huevos crudos? ¿O quieres que te dé mejor un poco de harina o una cucharada de levadura? Dijo, no, abuela, pues todo eso sabe horrible, ¿cómo voy a comer esa merienda? Y le dijo la abuela, sí, mira, todas estas cosas saben horribles, todas estas cosas saben separadas de las otras, saben horrible. Pero si las pones juntas en la forma adecuada y después las pasas por el horno, te va a quedar un delicioso pastel. Te voy a dar un pastel. Y le explicó, mira, Dios trabaja de la misma forma. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos permite andar por caminos desagradables y por qué afrontar situaciones difíciles? Pero cuando Dios pone todas esas cosas en su orden divino, lo que sucede es que todo es para bien. Solamente tenemos que confiar en Él y a la larga veremos que Dios hace todo a las mil maravillas. Todo estuvo perfecto. Como se dice ahora, en tiempo y forma. Pues sí, en tiempo y forma. Dios lo hizo todo perfectamente en el momento adecuado, en la forma adecuada. Y por eso tenemos que pedir: Señor, auméntame la esperanza, una virtud tan, sí, que la trabajo muy poco. Tengo poca esperanza en la vida eterna, pienso poco en el cielo, me quedo más pensando en las dificultades inmediatas, en que hace mucho calor, o en cómo voy a regresar ahorita al ratito, o no sé qué trabajo me está costando hacer este rato de oración porque tengo mucho sueño. Y decir: no, yo sé que todo tú lo estás disponiendo, que lo estás preparando. Yo simplemente quiero que me conduzcas. Yo no quiero ponerme rebelde. Yo no quiero resistirme a tu acción. Cada vez que me quejo de algo, te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo: no sabes hacer las cosas, te estás equivocando. Entonces, pues nos acordaremos de la abuela esa que le decía al nieto: tú ten confianza, estas cosas separadas, sí, son horribles, pero cuando las integras todas, cuando toda tu vida, a lo largo de los años que lleves, todas las cosas que te han parecido difíciles de comprender o absurdas, ya el gran cocinero las puso todas en su medida adecuada, en su lugar adecuado, y además las pasó por el horno, porque tiene que haber cruz, tiene que necesariamente haber tribulación, si no, no se consigue la eternidad. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay redención. San Agustín decía: quien te ha hecho sabe también lo que quiere hacer contigo. A veces la gente puede decir: yo, pues, ¿por qué no tuve hijos? Pues Dios sabe qué quiere hacer contigo. Otro podrá decir: y Dios, ¿por qué me mandaste tantos hijos? Yo no quería tanto. Pues Dios sabe qué hacer contigo. Yo tendré que hacer oración para descubrir que todo lo va poniendo como debe y que yo tengo que irme ajustando a su querer, y que quizá cuando me ha probado más es cuando voy a tener más mérito o voy a tener un cielo más grande. También decía Miguel de Cervantes: encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. O sea, no desconfíes de Dios. Eso le dolería mucho. Yo dijera: pues aquí de verdad que sí te estás equivocando, ya no aguanto esta situación, o me rebelo, o me quejo. Dios suele llover sus misericordias cuando están más secas las esperanzas. Pues la esperanza es la sonrisa de la fe. Dicen que lo triste de una persona que dice: yo no creo en Dios, yo no tengo fe. Pues hay que decirle: mira, no, lo malo no es que no tengas fe, lo malo es que no tienes esperanza. Eso sí es terrible. Eso sí es espantoso, no tener esperanza. No confiar en un futuro de felicidad eterna, que colma todas las ansias del corazón. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica, curiosamente, en el número 1, ¿qué empieza diciendo? Dice, para que no se nos olvide: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Dios es perfectamente bienaventurado, es decir, perfectamente feliz. Es infinitamente feliz. Y llevado por su bondad, nos ha dicho: yo quiero que tú participes de mi felicidad. No quiero vivirla solo. Voy a crearte libremente para que tengas parte en mi bienaventuranza. ¿Para qué fuimos creados? Pues para ser eternamente felices, no para ninguna otra cosa. Pues el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Pues conoces al pastor, al que va llevando tu vida, no desconfíes. Otra vez repetimos las palabras de Jesús: en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. No te extrañes de tener muchas tribulaciones. San Pablo dice que el peso de las tribulaciones de ahora nos dispone a una sublime e incomparable gloria. Pues el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Si camino por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Es el Salmo 23, es el salmo más conocido de todos. Salmo del buen pastor, y termina diciendo: viviré en la casa del Señor por años sin término. Así viviré. No sé por qué caminos me va a llevar Dios, pero al final está escrito mi nombre en el reino de los cielos. Y esa es mi alegría de fondo. Y esa es la alegría que como cristiano, y podríamos decir como cristiano esperanzado, tengo que comunicar. ¿Por qué siempre estás contento? ¿Por qué siempre estás de buenas? Porque tengo esperanza. No esperanza en que se nos van a resolver los problemas del país, o esperanza en que me voy a librar de este mal, sino espero la vida eterna. Para eso fui bautizado, para recibir en herencia la vida eterna. Los caminos de Dios son muy difíciles de comprender, o casi podrían ser imposibles. Pensemos en Job, en el santo Job, cómo le da grandes premios después de mandarle grandes tribulaciones. O pensemos en Abraham, que le dice que va a ser padre del que será bendito por todas las naciones, y es ya muy anciano, y su esposa también es anciana, y le manda un hijo, pero luego le dice que ese hijo se lo sacrifique, y Abraham obedece, y es el padre de todos los creyentes, y es el padre de todos los que tienen esperanza, porque dice: si Dios me ha mandado esto, pues Dios tendrá la manera de arreglarlo, yo no sé cómo. O Moisés, cuando Dios le dice que saque a su pueblo de Egipto, pues ¿cómo le voy a hacer si el faraón, el todopoderoso faraón, está en mi contra? Pues el Señor podrá decirnos a veces: ¿por qué tienes miedo? No tengas miedo, yo he vencido, la batalla está ganada, ya están abiertas las puertas de los cielos. Es cosa de que seas dócil a la acción que voy a ir realizando en tu vida, que confíes y que la esperanza te lleve a tener siempre alegría. Alegría, paz, alegría en la esperanza. Por eso le pedimos a la Virgen: después de este destierro, muéstranos a Jesús. Se lo pedimos en la salve. Y le decimos también en esa canción que a lo mejor nos aprendimos de niños: oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Y dicen los padres y los escritores de espiritualidad que el devoto de María no se condena. El devoto de María tiene, de alguna manera, la seguridad de alcanzar la vida eterna. Y por eso Jesús les decía eso a sus apóstoles, decía, no se alegren de que los demonios se les sometan, no se alegren de que tengan éxitos en una razón o en otra. Alégrense e incluso den saltos de gozo, porque sus nombres están escritos en el cielo. Esta sí es, pues, una verdadera razón de felicidad, ¿no? Voy a ponerme lleno de contento porque soy una persona a la que desde mi bautismo se me ha infundido esta virtud teologal, pues, que me lleva a vivir con gran confianza, que la tengo que pedir, que es bueno pedirla, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. En este momento te pido especialmente que me aumentes la esperanza para que nunca me decaiga, para que no me abrumen los problemas, para que tenga siempre esta confianza de saber que tú has vencido al mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.